Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este momento me dirijo al encuentro de mis compañeros Barton y Gillespie.
Buenas noches.
Que están trabajando en Andá a Saber Qué.
Mire cómo trabajo, mire sí. cómo trabajo.
Mire cómo trabajo yo.
Bueno, no, por favor.
¿En qué temas conceptuales están pensando? Porque nuestra audiencia está deseosa de novedades, de pensamientos, de información, entretenimiento y cultura.
Todo eso, señor. No será, es una mochila muy pesada.
Sí. Dios, ¿a qué se refiere?
Me refiero a la carga. Ahora se usa mucho la metáfora de la mochila.
Sí, hay muchas metáforas que a mí me tienen harto.
Bueno, pero esa se usa mucho para lo vincular.
Sí.
Claro. Mi novia es una mochila muy pesada. Sí.
No.
La mochila ahora se rellena de sentimientos, no lleva objetos, ¿no?
Bueno, puede ser emociones.
Emociones, claro.
Pero, viste, yo tengo la mochila de mi hermana.
Sí. Claro, sí, le dicen la mochila. No le puedo decir por qué.
No, porque me tengo que ocupar de ella todo el tiempo. Ella se va de viaje, es azafata.
Ah, qué bien.
Y entonces me dice que regame las plantas un día.
¿Es su hermana, perdón, de sangre? ¿O es una hermana adoptiva?
¿Por qué hay que aclarar eso? Una hermana es una hermana.
La hermana es la hermana.
Pero digo, una azafata tiene que tener determinada altura, determinada...
¿Pero ustedes qué siglo es? ¿Del siglo XVII?
¿Qué es lo que quiere insinuar?
Usted está insinuando dos cosas. Que mi hermana es algo que no es deseable.
No dije eso.
Y que yo carezco de altura, carezco de...
Pero digo, para poner las valijas ahí arriba, en el buche del avión...
Claro. Es cierto, tiene razón el señor.
Discúlpeme.
Hay una altura mínima para la zapata.
Por eso.
Porque otro recurso es poner un cajoncito que provee la misma aerolínea a las azafatas petizas. Y entonces se suben arriba al cajoncito y meten. Pero se producen muchos accidentes.
Y bueno, claro, porque no es lo más apropiado de un escaloncito portátil.
No.
Pero el caso es que yo tengo una mochila y todos cargamos con una mochila emocional.
Claro que sí.
¿Usted qué tiene en su mochila emocional? ¿Qué tiene adentro?
Remordimientos.
Bueno, eso es una gran mochila. Los remordimientos. 27
kilos de remordimientos.
Bueno, por eso. Los tiene que tirar. ¿Sabe lo que tiene que hacer con los remordimientos? No. Abre la mochila.
Ya está. Eso.
Abre la mochila.
Blanqueo.
Y lo saca, lo vas tirando de a uno al río.
¿Dónde los tiro?
Escúcheme, hay que hacer blanqueo. Estamos viviendo la época del blanqueo.
Sí, eso está clarísimo.
No, bueno, pero quiero decir...
Está clarísimo.
Listo.
Blanqueo de remordimiento.
Sí, a partir de hoy no tiene más remordimiento.
Para eso está en la oscura.
Sí, un poco
usted va a ser confiesa y la confesión implica el perdón de los pecados y entonces usted ya no tiene más remordimiento.
No.
Pues se ha rezado 4 o 5 Ave María.
Pero así...
O no funciona así, padre.
No funciona, y menos con esa displicencia con que lo veo, que tiene una cerveza en la mano y en la otra no sé qué tiene.
Si usted lo perdona, padre...
Yo no perdono, es Dios el que
se
perdona.
Se va a ir corriendo a hacer pecados.
Bueno, pero usted es el que va a jetearle a Dios el perdón de los pecados en mi nombre. Si usted se lo manguea de mala gana o haciéndole gestos como que no me perdone. Bueno.
Hijo.
No, hijo. Yo creo que no...
Perdón, ¿usted quién es?
Perdón, presbítero Jorge Gorlov.
Uno
de los más importantes de la iglesia.
Sí, pero...
Bueno.
Discúlpeme.
¿No me conoció?
Si es un...
Porque vino de civil el presbítero.
Bueno.
Perdón, si es un presbítero no debe ser tan importante.
Bueno, señor Jorge Gorlov.
Ahora, yo estoy con un hijo de Dios.
Por eso, lo estoy fiscalizando. No lo puede
perdonar. Porque así como lo vemos, no deja de ser un hijo de Dios.
No. Así como lo vemos, es lo mismo que así como su hermana no puede ser azafata. ¿Qué quiere decir?
Bueno,
tengo
hijo.
Aspecto de malandra.
No, porque
no, pero igual justamente, Dios te recibe con el aspecto que tienes.
Sí,
tengas,
pero
igual.
No puede abusar. Todo el tiempo de cometer pecados, venir y que se los perdonemos.
No, eso es cierto.
Y volver a cometerlo.
Escúchame, hijo. La semana pasada, en un mismo día, viniste 3 veces a confesar.
Claro.
Bueno, es que pequé 3 veces. Padre, ¿qué quiere que haga?
No, pero
¿quiere que no me confiese, que se le oculte los pecados a Dios?
No, pero usted
tiene que evitar seguir pecando.
Porque todo el tiempo venía a confesarse. Total, paga a Dios. La bueno, cosa no si es así.
Ustedes inventan una institución como el arrepentimiento.
Sí.
Sí. Y ya está.
¿Cómo?
O hay o no hay.
Sí, pero no es infinito.
Yo me puede, ¿quién dice cuál? ¿Cuántas veces me puedo arrepentir?
No, bueno, pero...
No está, no está. Yo leí, no hay ningún límite para arrepentirse. Uno puede arrepentirse tantas veces como quiera.
Sí, y, pero ¿sabes qué pasa, hijo? Pero, que yo te veo volver cada vez y tu arrepentimiento anterior no parece muy sólido. Porque digo,
claro,
volvió a pecar y siempre es el mismo pecado. Si
usted
querés,
se
te lo
refiere
cuento
al propósito de enmienda. Dice que yo no tengo propósito de enmienda, que no me quiero enmendar. ¿Qué sabe usted?
Y no, porque veo
a lo mejor
que...
quiero, pero no puedo, doctor.
No, soy padre. Soy padre. Porque si hoy has deseado a la mujer del prójimo, ayer has deseado a la mujer del prójimo, y antes de ayer has deseado a la mujer del prójimo.
Exacto. Y anda siempre con la mujer del prójimo.
Pero,
distintos prójimos, quiero aclarar.
No, bueno, pero...
No siempre el mismo prójimo.
Peor,
no, pero,
son más prójimos. Peor todavía.
Aparte, bueno, últimamente... No es una amenaza, tómelo como una advertencia.
No, es que no
pero
me puede amenazar.
Si usted no me perdona, hay otras religiones.
Sí, bueno, hay otras religiones. Había que verlo.
Yo solo le quiero decir.
Lo vi venir.
Hay otras religiones.
No, quiero venir, ¿eh?
Quiero ver si lo aceptan.
Escúcheme.
Con todos estos antecedentes.
Yo también tengo una vida, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Abajo de esa sotana.
Sí.
Yo tengo una vida, le digo. Porque así como me ve, ¿qué se piensa? ¿Que yo qué? ¿Que me voy a mi casa?
Justamente yo vine desde la catedral para darle una condecoración. Por eso caí de sorpresa.
¿Pero por qué le va a dar una condecoración? ¿Qué hizo?
Como uno de los...
Gracias.
De los padres más esmerados del año. Se da a esta altura del año siempre así, que por eso traje este arreglo floral con...
Gracias, pero no merezco...
Ustedes
no
se dan premio.
No. No. ¿Y ustedes? Todo el día, ¿vale? El premio va rotando.
Bueno, vamos a continuar con el programa, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Estoy encantado, bueno, padre, de tenerlo esta noche aquí. ¿Qué les parece si damos cuenta de nuestras inminentes hazañas a nuestros oyentes?
Atención, Buenos Aires, porque mañana estamos en el Teatro Regina, ¿eh?
Sí, señor. Teatro Regina. No sé si no es una de las últimas funciones del Teatro Regina.
Antes del viaje.
Antes del viaje, claro.
Sí, pero también faltan otras. No,
¿a qué viaje se refiere?
Al viaje por España.
Sí.
Que haremos en el mes de
mayo.
Seamos
ordenados con la información porque me empantanan información.
Bueno.
Mañana estamos en el Regina, 8:30 p.m, es Santa Fe, 1235.
Sí.
Un lugar, después pueden salir a caminar.
Listo.
El viernes en Avellaneda está todo agotado.
Ah, las entradas agotadas en Avellaneda.
Así que por más que quiera entrar usted, señora, no la van a dejar. No.
Bueno.
El Teatro Roma se agota antes de que la...
Es fantástico.
No sé cómo.
Es el lugar donde más...
En el medio voy a meter esta información, porque es una obra que se hace los viernes.
Bueno.
Por ahí la gente que no puede ir al programa Avellaneda puede ver esto.
Muy bien.
Dice: Protocolo e Impostura es una comedia sobre el engaño y la impostura, justamente. Tres personajes ambiciosos. Me gusta esto.
Me gusta a mí también.
Me gustó.
¿No seremos nosotros?
Me parece que...
Somos
¿qué quieren decir con esto? ¿No será que nos están... tratando de decir algo?
Sí, no. A ver, ¿cómo se llaman los personajes?
Tres personajes ambiciosos que desgastan permanentemente su sistema de relaciones.
Somos nosotros.
De nosotros, señor. ¿Quién nos dice?
Bueno, esto es los viernes a las 22 en Fandango Teatro, Luis Viale 108, con dramaturgia de Carlos Correa, y actúan... A ver, Luis González, Mariano Añone y Abel Ledesma, que deben ser...
Los tres.
Los tres que hacen el papel de nosotros.
Añone hace de usted.
Sí.
Protocolo e Impostura,
Sí.
Luis Viale 108. ¿Dónde queda Luis Viale 108?
¿Luis Viale no es Caballito por ahí?
Sí, me parece que sí. Bueno, ahora me
voy... Ahora vamos a averiguar Luis Viale.
El teatro es Fandango Teatro. Luis Viale 108... Protocolo e Impostura. me interesa, de los pies a la cabeza.
Está muy, muy bien.
El viernes, ¿eh? Viernes a las 22.
Viernes a las 22.
Atención la gente de Pilar, porque ya están en venta las entradas, La Venganza Será Terrible, estará el día 26 allí.
¿Eso cae en viernes también?
Sí, viernes.
Bueno, muy bien.
Viernes 26 en el Teatro Gran Pilar, así se llama el
Ahí
Teatro
estaremos
Pilar.
En Pilar.
Qué lindo, muy bien.
Y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Todas, porque también las de España, las de Madrid, las de Valencia y las de Barcelona se consiguen los links, se accede a través de lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien. Bueno, estamos ya listos para comenzar con el primero de los temas.
Pero ¿cómo? Pero el programa ya había empezado hace
un rato. Sí, ya empezó, pero bueno.
Bueno, no sabemos, podemos decir que vamos a estar en España.
Sí, señor.
A partir del 18 de mayo en Madrid, 21 en Valencia, 25 en Barcelona, etcétera, etcétera. Y también que el domingo 28 vamos a estar con la Conversación Infinita en el Coliseo. Ya lo saben todos, así que bueno. Señores, el ascensor.
¿Qué pasó con el ascensor?
Bueno, el ascensor.
Hay ascensores nuevos ahora, ¿eh? Y hay peligros nuevos.
Sí, pero cuidado porque ya se están detectando casos.
Sí.
Y esto es casi una denuncia para un programa de actualidad como es este.
Sí.
Que esto, sí, esto es de último momento, ¿eh? Que hay muchos edificios que están apagando los ascensores por el...
Por el consumo
eléctrico. Para no pagar la cuenta de la luz.
Sí.
Y ya hay consorcios que dicen los pisos altos tienen que ser más caros que los pisos bajos.
Estoy de acuerdo, ¿sabe que sí? Si cada uno va a tener que pagar lo que le corresponde.
Más baratos en realidad.
No, pero los costos para mantenerlo, para subir. O sea, ¿usted vive en un séptimo piso?
Claro.
Nos hace, yo vivo en la planta baja, tengo que pagar el ascensor por usted.
¿Sabe lo que hay que hacer? Yo creo que es reducir el número de bajadas. Porque hay gente que vive en el séptimo piso y baja cada rato a la calle.
Bueno.
Voy a comprar cigarrillos, voy hasta la esquina, voy a enfrente.
¿Sabe quiénes son los peores? Los psicoanalistas lacanianos.
Claro.
¿Por qué?
Tienen muchos pacientes y terminan la sesión, puede ser durar 5 minutos como 2 horas.
Sí, claro, es relativa.
Y el psicoanalista gasta 10 veces... más energía que el pobre tipo que vive en la planta baja y nunca sube al ascensor.
Bueno.
Yo vivo en planta baja.
Claro.
¿Sabes cuántas veces subí al ascensor del edificio?
¿Cuántas?
Nunca.
Bueno, pero...
Claro, si vive en planta baja.
Loco, ¿dónde voy a ir?
¿A dónde voy a ir? A pasear.
Sin embargo, cuando viene la despensa...
Las expensas.
La tengo que pagar lo mismo que los locos.
Los argentinos estamos manteniendo psicoanalistas, señor.
Sí,
que alguien lo diga. Que alguien lo diga.
Hay que prohibir los psicoanálisis.
Muy bien, ya que está.
Claro.
Ahora, ¿qué?
Mire los resultados.
¿Qué va a hacer el portero o el encargado?
No va a haber más portero ni encargado, señor.
No diga eso, no está raro.
No, cuidado.
Pero cada uno se va a encargar él mismo.
Pero
cada
cuando
uno será su propio encargado.
Sí,
cuando hace la recorrida para juntar las bolsas de residuos de todo el edificio, tiene que usar el ascensor todo el tiempo.
Claro. Bueno, parece que no. Sí, bueno. Parece que hay algunos edificios que han tomado la determinación y esto está pasando. Esta es la nota dramática, una nota al pie dramática.
Bueno, ¿qué?
Las facultades, las universidades, dentro de algunas facultades, ya están pidiendo de no usar los ascensores.
Sí.
Qué maravilla, ¿no es cierto?
Sí.
Es volver, tal como tantos añoramos, a un pasado que añoramos, que queremos... Calles de tierra.
Y así.
Todo así.
Pero la semana que viene hay una gran movilización universitaria.
Sí, el día 23.
Sí, señor, el martes. Bueno. Así que vamos a estar ahí.
Ascensor.
Sí.
Concepto y objeto. Ya que estamos en esto de suma actualidad, quiero contar una curiosidad.
A ver, me
interesa. Ha llegado una carta, creo que se llama ARBAP o algo así, que es la agencia recaudadora de impuestos de la provincia de Buenos Aires.
ARBA.
Sí. ARBA.
Claro, pero usted vive en Capital.
Claro, extraordinario.
Ah. Pero será para usted, le habrá venido de
Pero si dice mi dirección en Capital y dice que debo un impuesto.
Bueno, cuidado porque puede ser algún auto.
¿Qué auto?
Patentado, antiguos, patentados en la provincia de Buenos Aires. Puede ser algo así. Pero no lo sé, eso no se lo puedo resolver acá.
No tengo autos patentados.
Qué raro que es lo que
No, digo, digamos, arriesgando posibilidades. Claro. Porque a veces le llegan...
Es una deuda bastante considerable, atrasada, dice. Así que puede ser, a lo mejor tuve algún auto hace muchos años y no pagué algo.
Sí, puede ser.
No sé yo.
Le veo cara de sorpresa.
Pues, bueno. A ver, yo ya le digo... tengo todavía lugar en la mochila para algún remordimiento. Claro,
sí, sí.
Así que puede ser. Vamos
por ahí lo suma ahí.
Vamos al ascensor.
Bueno, sí. Por favor.
El ascensor. Ese ingenioso mecanismo de transporte vertical. Ya con esto me da ganas de no leer más.
No. Qué bien lo dice.
Puede ser un lugar lleno de peligros. Ahí está. Ahí es donde vamos. Si no se toman las precauciones adecuadas. Aquí te presentamos una lista de los principales peligros que acechan en el interior del ascensor. Y me temo que aquí hay estadísticas de varios países.
Bueno, a ver. ¿Eh? Me imagino países adelantados que tienen el ascensor como medio de locomoción.
Claro, sí, bueno. Y no como adorno en la puerta. Claro. Sobrecarga de peso es el primer. Claro, sí. Ahí está.
Es lo más clásico, sí. Porque ahora se pone un cartel, muchos, que dice máximo...
A mí no me gusta ese cartel.
En kilos lo ponen.
Eso sí me gusta.
Lo ponen en kilos.
Que sean kilos.
Es más difícil eso.
Es más difícil. Pero lo que pasa es que
sí,
un
pero
promedio...
es más justo porque...
Claro.
A lo mejor son 5 personas pequeñas y...
Y no llegan a los kilos.
No llegan a los kilos que a lo mejor cubren 3 grandes.
Pero es un momento incómodo.
Sí, andar tomándole el peso a cada uno.
Usted lo mira y se siente mirado también.
Dígamelo a mí. A mí me miran. Porque claro, dicen, este ya se consumió la mitad del kilaje.
Se baja usted y solucionamos todos los problemas.
Bueno, sí.
Bueno, acá dice, exceder el límite de carga puede poner en riesgo la integridad estructural del ascensor.
Sí, señor.
Y provocar accidentes graves. ¿Qué son accidentes graves? Que se caiga el ascensor.
Sí, sí.
Imagínense. Esto,
¿qué cosa?
Sí, esto puede causar desde una parada inesperada...
Sí.
Ajá. Hasta el colapso total del ascensor, como una parada inesperada.
Que se detiene en un lugar que usted no marcó.
Claro,
¿qué tiene
claro.
Que ver eso con el peso, señor?
Sí,
sí. Para mí, cuando hay mucho peso, el ascensor se cae y listo.
No, 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 no.
Se puede llegar a detener. Arranca y...
Claro, algo le dice al ascensor que no puede continuar.
Exacto,
no puede,
empieza a hacer fuerza y se
queda
corta.
Entre dos pisos. ¿Y sabe qué? Hay otra cosa que espero... Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, qué problema hay.
Si usted hace movimientos,
saltos.
Lo voy a decir, mire la forma elegante con la que le voy a decir. Si usted utiliza el ascensor para hacer movimientos para los que el ascensor no ha sido diseñado,
usted duplica su propio peso.
Buah, lo dijo usted.
Eso es verdad.
Y claro, usted se empieza a saltar, por ejemplo.
¿Y cómo lo duplica?
Cada vez que cae son 200 kilos de peso.
No.
En vez de 200 que pesa usted.
Equivocado, ¿por qué? ¿No son siempre 100?
No.
No, porque hace fuerza. ¿Usted aprobó física de cuarto año?
Sí, con las mejores calificaciones.
No, tiene el problema. Y además se tambalea el ascensor.
Sí, eso sí.
¿Y eso?
No es para jugar el ascensor.
No, no, bueno, no. Pero parece que sí, porque en este edificio es un juguete el ascensor.
Ahora, ¿puedo decir algo que a partir de esto que estamos comentando y del ahorro de energía en un futuro? El ascensor que va almacenando los pisos, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque usted lo puede programar de tal manera que el ascensor esté todo el tiempo andando sin nadie, sin ningún pasajero.
Pero eso
usted se baja, aprieta todos los botones.
Bueno, pero si es un bromista. Usted que es un bromista.
Pero ¿cuál
es la... Hay gente, yo he visto gente inadaptados que se suben a los ascensores y prende y tocan todos los botones y después se bajan.
Sí, sí, señor.
En los hoteles se hacen los piolagos y eso.
Sí. Bueno, pero ¿cuál es la ganancia de eso?
Que cada ¿cómo uno... la ganancia? Molestar al universo.
No, pero digo, la parte positiva, que cada uno sube y pone el piso a donde va.
No sé cuál es su punto.
¿Qué les cuesta a los pasajeros del ascensor esperar su turno?
Pero porque si no
llega
lo
al piso séptimo, el que va al octavo aprieta el octavo.
No, pero lo llama, mientras se detuvo en el séptimo, hay alguien que lo está llamando desde el cuarto para bajar.
Y entonces,
usted no llega y lo llaman y...
Lo llaman y vuelve y está el ascensor que usted no llega nunca a destino.
Muy
esto
bien.
Ya fue pensado.
Mala mía.
Muy bien.
Mala mía.
Bueno, atrapamientos.
Sí, la gente que queda adentro.
Sí. los atrapamientos son otro peligro potencial, especialmente si las puertas no se cierran correctamente,
sí,
o si hay algún problema mecánico. Es importante mantener las extremidades, sí, se refiere al brazo derecho,
sí,
brazo izquierdo,
sí. Sí.
Pierna izquierda y pierna derecha.
Bueno, sí, sí, bien, gracias por el detalle.
Bien. Las extremidades y objetos personales, aléjelo de las puertas para evitar accidentes. Además, la falta de mantenimiento puede aumentar el riesgo de atrapamiento. No entiendo nada.
Bueno.
¿Qué quiere decir? Que si se abre la puerta, el ascensor se queda ahí y no lo puede sacar a usted.
No, claro, y además queda por ahí un objeto, también puede quedar atrapado.
Sí, y muchas veces pasa, y esto pasaba en los antiguos ascensores, que algún intrépido persona abre la puerta, el ascensor quedó trabado entre dos pisos, y trata de salir, o tanto por la puerta de arriba, sí, o por la puerta de abajo.
Bueno, esa... Bueno. Hay gente que queda en la mitad de camino.
Claro.
Y bueno... Ese es el problema.
Y corre
la mitad de él queda en la parte de arriba y la mitad abajo. Eso, sí, es lo peor que puede pasar. Usted está saliendo y el ascensor de golpe arranca.
Bueno, o usted sale, pero el ascensor abajo tiene un hueco que da, sí, al vacío.
Claro. Y cae. Cae al vacío.
Bueno, claro.
Eso pasa. Hay. Aquí tengo la nota, así, sí. 1.700 veces por año solo en Berlín.
¿Por qué lo midieron en Berlín?
¿Por qué?
Porque les quedaría bien. Es la Universidad de Berlín.
No,
la
bueno, sí, no, pero, pero, está bien, pero... No, 1.700 me parece muy alto el número, sí, para, sí, en el año.
Y le digo que la persona que cae al vacío de un hueco de ascensor se lastima muy mal.
Y bueno,
muy,
sí,
mal,
sí,
muy... Depende siempre del piso.
Sí.
Hay pisos, por ejemplo, que si te caes son muy peligrosos. Ahí tiene el piso 20...
Sí.
Es muy peligroso.
Y sí, sí, más vale, sí, cae de 20 pisos.
En cambio, otros pisos, digamos, el piso 1, no, no es tan peligroso.
No, está bien, bueno.
Tengo varios datos de pisos muy peligrosos.
Bueno.
Piso 70.
Sí, bueno, pero
muy
no,
peligroso.
Muy peligroso, está
pero
muy claro.
¿Va a dar dato por dato de cada piso?
¿Y qué piso?
No, ya ves que estoy eligiendo pisos al azar.
Sí, bueno.
Dígame un piso.
El 18.
Muy peligroso.
Y bueno, sí.
Segundo piso.
Peligroso, pero no tanto.
Bueno.
Bueno, se me ocurre que en Berlín no debe haber pisos muy altos, muy peligrosos.
No sé, debe haber edificios nuevos ahora.
Sí, pero en alguna zona, pero en general no debe.
Digo,
haber.
Ahora como si
sí,
estuviéramos en 1948.
Sí, sí.
Aquí está la falta de mantenimiento. ¿A qué se refiere esto?
Y sí, la falta de mantenimiento quiere decir, hay un técnico que va una vez por mes o cada dos meses.
Ah, aquí... Yo vivo hace 25 años en este edificio, nunca vi que viniera ningún...
Revisa.
Yo hago
los
la,
frenos del ascensor.
¿Cómo sí, los frenos, señor? Mire si va a tener freno un ascensor. ¿Por qué no le pone bocina también?
También tiene.
Los cables, los tensores que sí, están arriba del ascensor, que son los que lo suben. El resorte que hay abajo. Abajo no, hay un resorte.
¿Para qué?
Creo que para amortiguar en caso
sí,
de que el ascensor
ahora
se caiga.
Ahora tengo entendido que la última tecnología en ascensores es al revés. El ascensor ya no cuelga,
ajá,
sino que es empujado.
¿Y pero hacia qué, ¿por qué?
No sé.
Por unos brazos mecánicos.
¿Por un piolín? No, porque el piolín
no,
tira.
No, desde los costados debe
por
ser...
Por un fierro.
Algo debe ser, no
un
sé
tubo.
Qué.
Ah, bueno.
Es empujado, sí. Eso tenía. No es más colgante
bueno,
en muchos casos.
Bueno, ese es menos peligroso.
Sí.
Ese es menos.
Pero más costoso, me imagino.
Sí,
me imagino.
Siempre una cadena es una cadena.
Sí.
En cambio, un tubo que te empuja hasta el piso 100 debe ser muy oneroso, ¿no?
Sí, señor.
Pero el mantenimiento...
El mantenimiento es una... Mire, yo le recomiendo siempre cuando me paran por la calle...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy Barton.
Ah, bueno.
Trabajo
bueno,
con vos hace varios años.
Bueno, muy bien. Creí que era un personaje.
En la vida privada nos tuteamos, pero acá te tengo que tratar de usted.
Bueno,
no soy un personaje.
Bueno, muy bien.
Pero me paran por la calle también y me preguntan qué hacer con los ascensores. Hay algo que, un hábito saludable.
¿Cuál es?
Que es, apenas se sube un ascensor, mirar, va a haber un cartelito en un ángulo donde firmó el último que examinó
sí,
el ascensor.
Sí, sí, sí.
Y la fecha.
Hay un cuadrito adentro.
Y la fecha.
Sí.
Y entonces usted
es el 810.
Bueno, claro. Y ahí se fija usted, entonces dice, bueno,
claro,
tiene que ser.
Hay cosas que parecen que no fueran peligrosas, pero son. El piso del ascensor a veces se pudre.
Sí, porque a veces es de madera. Yo he visto de pinotea.
Se va gastando. Y, por ejemplo, mi cuñada, sí, que es una mujer bastante robusta y que usa taco alto también.
Sí, sí, sí.
Estaba subiendo en el ascensor de su edificio y al llegar al séptimo piso, más o menos, sintió un crujido debajo de ella.
La pinotea.
Y la madera cedió y ella se cayó por el agujero.
Se quebró el piso.
Desde el séptimo piso.
Uy, qué
bueno, y el ascensor quedó sin piso durante varios días incluso.
No, y, pero ¿cómo? ¿Y su cuñada qué le pasó? Eso es lo importante.
Mi cuñada se cayó.
Pero
se pudo agarrar, por suerte.
Qué raro. Sí. O quedó atascada.
Por ahí quedó colgada.
Quedó un poco... Pero no le pasó nada.
Bueno.
Un accidente con suerte.
Yo lo que me imagino...
Sí, séptimo piso.
Pero no cambió justamente. Como no le pasó nada, dijeron, ¿para qué le vamos a cambiar el piso? Si no, no le pasó nada.
Bueno.
Y entonces subían, ponían las patas abiertas para no pisar el agujero y se agarraban de algo.
¡Qué impresión! ¿Cómo va a
usar? Subían así, tuvieron varios meses. Hasta que al final vino el tipo y puso unas maderas.
Pero sí, qué vértigo, imagínese.
Sí, por favor.
Con las patas abiertas.
Y además que mirás para abajo y ves.
Sí,
tendrían
claro.
que tener vidrio.
Hay algunos de vidrio, sí.
Pero no, en el piso.
Sí, ahí de, con,
y,
de
y mirás y, te, y ves el agujero ahí, el abismo.
Bueno.
Es un poco más impresionante.
Sí,
eso,
sí, sí, sí.
Bueno, acá dice, incendios. Los ascensores pueden convertirse en trampas mortales.
Sí, mortales, porque al faltar la energía eléctrica, porque el incendio por ahí en cortocircuito se corta y el ascensor queda parado en cualquier lado, con usted adentro, y no sale más.
Un incendio, dice. Es importante seguir las instrucciones de seguridad del edificio y no utilizar el ascensor en caso de que se esté incendiando.
Sí. No, nunca, claro.
Dice, llega, ve que el ascensor se está incendiando, vaya por la escalera.
No, bueno, sí, pero...
Además, si ve que la escalera se está incendiando, entonces tómesela.
No, pero el ascensor no, porque además hace un efecto chimenea, ¿no?
Sí. Dicen que además...
Cuidado, hay mucha falta de sistemas de seguridad contra incendios dentro del ascensor, ¿eh? Este ascensor tiene el correspondiente sifón, ¿cómo se llama?
Matafuego.
Matafuego, sí. Ahí está.
Sí, tiene un sistema inteligente.
Ajá.
Señor.
Bueno.
Que avisa a portería automáticamente. Cuando ya,
¿qué avisa qué?
Le avisa al encargado.
Cuando el aire dentro del ascensor se torna irrespirable.
Sí.
Eso quiere decir que hay muchos gases.
Le suena el timbre en el encargado.
Le suena la chicha.
Inconveniente en ascensor.
Ahí está. ¿Ves que es automático?
Inconveniente en ascensor.
Inconveniente en ascensor. Y yo ahora aprieto esta tecla y va a ver qué. Va a explicar qué inconveniente hay. Aprieto.
Falta de aire.
Falta de aire.
Pero se está
falta de aire.
No, ¿ves? Falta de aire.
Bueno, pero se empieza por falta de aire.
Exceso de humo.
Sí.
Exceso de humo.
Apriete un botón para preguntar lo que quiera preguntar.
Exceso de humo.
Pues responde lo mismo.
Falta de aire. Inconveniente en el ascensor. Falta de aire. Exceso de humo. Inconveniente.
Bueno, no es para jugar. No es para jugar, porque está todo el tiempo tocando los botones. Pero eso es para mostrarle acá en el showroom del negocio.
Sí.
Este es el emporio de los ascensores.
Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y bueno, tenemos todo tipo de modelos. Hay modelos más modestos.
¿Cómo sería el modesto? Porque la verdad es que nuestro edificio,
bueno,
si algo es modesto.
Sí, es como un montacarga, el ascensor jaula.
Tiene los botones nada más y...
No.
Es una plataforma. En este caso colgante.
Me parece que algunos montacargas tienen como una especie de palanca para subir.
No,
y para
no tienen botones.
Claro, va.
En otros tirás.
Sí, llega y para.
Y bueno. Eso es como lo más rústico que tenemos.
Qué lindo.
Y después hay ascensores muy sofisticados que uno ya casi que desearía vivir en esos ascensores.
Claro.
Sí.
Estamos hablando ya.
¿Qué tienen? Todos los servicios que hablan, te da la temperatura, la humedad.
Todo le dice.
Sándwiches.
No, sándwiches no, pero tiene, por ejemplo, televisores para ver el partido.
Sí.
¿Qué partido voy a ver? Voy al segundo piso.
Sí, pero usted...
No alcanza a ver ni una jugada. Ni cómo,
pero mire,
termina.
Usted está en su casa mirando un partido. Hay una definición por penales.
Sí.
Le tocan el timbre de abajo. Tiene que bajar a abrir. Y
tiene razón.
Ah, lo va mirando en el ascensor.
Lo va mirando en el ascensor.
Me comentaron que, por ejemplo, Elon Musk
uno de los millonarios más famosos del mundo.
Sí, sí. No es presidente de algo, porque...
¿De la Argentina?
No, sí, no, no sé. De la Argentina, no.
Es presidente, tiene, es como una visita oficial.
Tiene un sillón donde se puede sentar en vez, en vez de ir parado.
Si uno es millonario y no tiene dónde sentarse...
¿Qué va a estar de parado?
¿Para qué tengo la guita?
Bueno, va sentado en el sillón viendo el celular o algo. Muy bien. No tiene que ir parado.
Bueno, acá dice... pero tendrían que venir los bomberos también.
Sí, bueno, claro,
porque
claro.
Tiene también, depende del modelo que usted compre, hay otro que tiene un botón conectado directamente a los bomberos.
Sí, claro.
¿Y por qué no tiene un botón que empiece a salir agua?
Poner? Claro.
Pero la máquina es que usted lo aprieta equivocadamente y los moja todos los que están ahí.
Salen todos empapados.
Y no hay incendio ninguno.
Claro, claro.
No, y salen unos chorros, le digo.
Sí, no, mucha presión.
Unos chorros como para manchar loco.
Sí, ojo que se puede llenar el habitáculo de agua. Sí. Eso también puede ser una
trampa. Claro, porque como no son más con reja,
claro,
se llena. Sí. Hay gente que por parar el incendio terminaron ahogándose acá en Berlín.
No, ¿sabe qué sucede? Que hay bromistas, unos muchachones que entran a
la... Eso es lo peor que hay.
Y bueno, es lo peor que hay. Los muchachones, ¿qué hacen? Le cambian...
el orden de los botones.
Los botones. Entonces ponen, donde dice incendio, ponen 4.
El 7.
Claro.
Sí. Y entonces usted va, te va al piso 7, aprieta el 7 y empieza a salir agua.
Dice otra vez los muchachones.
Bueno, falta de ventilación.
Sí.
La falta de ventilación adecuada puede causar incomodidad e incluso problemas de salud para los pasajeros.
Sí, sí.
Empiezan a agarrar enfermedades, no saben por
le
qué.
Le falta el aire.
Claro.
Un día de verano.
Sí.
¿Usted hoy se sube a un ascensor?
Sí.
Que usted lo ve vacío, o sea, se sube y está vacío.
Sí, sí, sí.
Ese ascensor contiene todas las toses.
Desde hoy a la mañana.
Desde la mañana.
Todas las toses, todas.
Bueno, sí. Todas esas toses están concentradas ahí.
Claro, porque están circulando.
Y usted se la absorbe toda.
Claro, a mí, bueno, mi médico me dijo eso.
¿Ah, le dijo?
Sí, me dijo. El doctor Gergensian.
Sí, claro.
Me dijo, usted lo que tiene que hacer es no viajar más en el ascensor.
Bueno, quizás.
Porque usted se agarró todas las podredumbres.
Claro, usted se viene cuidando.
De los 21 pisos que hay en su...
Sí, pero subir 21 pisos le va a hacer peor a la salud.
Está bien, pero se viene cuidando todo el año y por un minuto que se sube un ascensor con alguien que está apestado.
Mire lo que me agarré.
No, si no, uno puede contener la respiración.
O usar barbijo.
Cuidado, porque en Berlín 7 personas por año fallecen por contener la respiración para... evitar las toses.
Bueno, pero muchas menos de las que caen al vacío.
Sí, es verdad. Sí. La falta de ventilación, entonces, atenta contra la salud. Acumulación de calor y humedad en el interior, riesgo de desmayo.
Claro.
Sí.
¿Qué pasa con los cortes de luz?
Bueno, hay algunos que no tienen grupo electrógeno.
Lo ideal sería que el ascensor tuviera su propia línea eléctrica.
Claro.
Y se corta la luz y el ascensor sigue.
No ganamos nada cada vez que cortamos la luz.
Bueno, pero lo cierto es que la mayoría de las veces está conectado a la misma.
Bueno, la falta de un sistema de respaldo adecuado puede dejar a los pasajeros atrapados en el ascensor durante periodos prolongados.
Sí.
Por ejemplo, una era geológica.
No, pero a veces si sucede a la noche...
No, y ha habido casos severos en Villa Crespo, que es la capital nacional de corte de luz.
Sí.
Han estado meses sin luz en apagones.
Ah, pero no dentro del ascensor. Fueron rescatados.
Cuidado con las puertas que se cierran demasiado rápido.
Sí.
Sí.
Porque hay algunos ascensores que son como
no le dan ni a una persona le dan tiempo de entrar.
Nada.
Ansiosos.
Bueno, y la agarran en el medio y la parten en 4. Sí.
Si usted está dubitativo, pum, lo agarra a la puerta. Tiene que...
Yo soy así de dudar.
¿Y pero el qué? ¿Llamó la...
pero me pongo delante de la puerta y digo, paso. Y me quedo esperando, paso, no, mejor espero, no, mejor paso. Y cuando tomo la decisión de pasar, la puerta toma la decisión de cerrarse. Bueno, si usted mantiene deficientemente las puertas, pueden convertirse en un peligro. Porque le ocurre esto, se cierran muy rápido y muy fuerte.
Sí.
Sí.
Muy,
¡pah! Eso se regula.
Es una guillotina.
La fuerza se regula de tal forma que no lo aplaste. Eso, hay un regulador.
Pero también, pero no lo pone nervioso el modelo, lo contrario.
El ascensor, si no termina nunca de cerrarse.
Muy lento. Y de pronto hace como una magia que se cierra y vuelve a abrir un poquito.
Y, sí, porque
y vuelve
le
a cerrar.
Y hay otras que son sensibles y ante cualquier estímulo exterior se arrepienten.
Sí, y vuelve.
De repente y se abren de nuevo. Sí. Y tardan en cerrarse. Entonces empiezan a cerrarse y justo viene otra vieja.
Y sí, porque
y
le
es
da...
el cuento de nunca terminar, señor.
Claro, es claro. Tremendo.
Porque le da tiempo al nuevo pasajero a llegar.
Y quedar encerrado... Yo me quedé encerrado una vez.
Cuidado, acá viene otro asunto. Es importante asegurarse de que solo las personas autorizadas tengan acceso al ascensor para evitar situaciones peligrosas como robos o actos de vandalismo.
Ah, bueno.
Pero dentro del ascensor, usted dice que hay vándalos. ¿Por qué?
Claro, gente que no pertenece al edificio.
Ah, que se traslada.
Se filtra. ¿Y qué mejor lugar para un asalto que un ascensor?
Sí.
Se cierra la puerta y uno de los presentes extrae un arma y dice, arriba las manos, esto es un asalto.
Sí, pero ¿le puedo hacer de abogado del diablo? Sí. Esa persona también está atrapada dentro del ascensor.
Sí, pero tiene un revólver.
Sí, bueno, pero...
Sí, peor, porque cuando sale
no
ya está.
No está atrapado. El ascensor funciona.
Ah.
El tipo lo que hace es por ahí interrumpe el ascensor. Se hace cargo de la situación... Tal vez tiene un cómplice.
Ah, ahí me gustó más.
Una de las viejas que está ahí con la bolsa del, del mercado es cómplice.
Con razón, sí.
Entonces, bueno, en mi casa una tarde asaltaron 7 ascensores.
¿Pero cuántos ascensores?
Pero
hay 7 viajes. Que
claro, 7 viajes. Claro. Pero no los detuvieron antes de que se fuera.
Ya el segundo.
Se iba y volvían.
No, es raro que no hubieran tomado...
Esperaban un poco para no asaltar a las mismas personas.
Sí, bueno, claro.
Tenía por lo menos esa delicadeza.
Pero nadie avisó que estaban robando en el ascensor.
Sí, avisaron, pero que si ya se había ido el tipo. En la comisaría nos dijeron, bueno, ya se, el tipo ya se fue, sí. ¿Y qué quiere que haga?
No, pero claro, ¿cómo? ¿Para qué son policías, señor?
Pero,
tiene que...
y bueno, para agarrar a los tipos cuando están... Cuando
sí,
no están,
bueno, pero tiene
¿qué
que
voy a ir? ¿Qué quiere que lo lleve preso a usted?
No, bueno, pero tiene que iniciar una investigación.
Claro,
una
investigación. Ya la hizo usted la investigación. Vino un tipo y lo afanó.
Sí, bueno, pero se repitió el caso. O sea, estamos hablando de un patrón de...
¿Cómo?
De, un patrón de conducta.
Ah, bueno, claro.
Que tiene que ver con cierta psicopatía. Nos está revelando el perfil de un criminal.
Sí. Por eso le
pusimos... Que va a seguir en los ascensores.
El loco de los ascensores,
y bueno,
al caso.
El loco de los ascensores.
Llame a Rolón, señor. Yo soy el comisario.
Sí, bueno, pero...
Yo, lo que puedo hacer es ponerle un vigilante, pero ahora no tenemos disponibilidad.
¿Y cuándo lo va a poner?
Y cuando tengamos disponibilidad.
Bueno.
Pero ahora, lamentablemente, estamos reduciendo el personal.
Sí.
Tenemos un solo vigilante.
Pero uno solo para todo el barrio es muchísimo.
Soy yo.
Bueno, sí, me parece que no va a dar abasto.
Yo creo que urgente tiene que mandar una consigna al edificio.
Bueno, lamentablemente me está sonando el otro teléfono.
Bueno.
Bueno, por lo menos tiene 2 teléfonos.
Bueno, presencia de personas no deseadas, ¿no? Esto es lo mismo. Personas no deseadas no es lo mismo que ladrones.
No,
no,
pero es casi lo mismo.
Se puede convertir.
Sí.
Como, ahí está, personas en estado de embriaguez.
Sí.
Comportamiento violento y no dice más nada. O sea, bueno, solamente los borrachos le molestan.
No, también puede haber una persona no deseada. Ejemplo.
Sí.
Usted que vive en el séptimo piso, sabe que a determinada hora puede ser que pase un amigo suyo que no tiene ganas de recibir, que tiene un problema con lo que fuere. Y usted no le abre. Pero se...
Sí.
De pronto vio que puede entrar y va directo.
Eso es terrible. Y pasa en la vida real.
Sí.
Y este todo pasa en la vida real.
Bueno.
Y bueno, hay que impedirlo eso.
Y va al séptimo piso.
Y le toca el timbre.
¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a estar aquí encerrado?
Claro, si no estoy.
Queda ahí.
Bueno, en mi edificio pasó algo que era un exhibicionista.
Ah, bueno. Puede pasar. Sí.
Se subió al ascensor. Es el mejor lugar para una exhibición.
Sí,
sí.
Es un gran lugar.
No pueden, únicamente que se den vuelta. Y nadie quiere darse vuelta.
Claro.
Entonces el tipo venía, subía tranquilamente, Sí. Y por ahí, cuando el ascensor estaba subiendo, todos ahí, el tipo abría su...
Por favor.
Sí. Impermeable.
¿Y abajo qué tenía?
Nada, estaba completamente...
¿Pero que era el doctor Karagensian?
Sí. Y entonces el tipo no decía absolutamente nada.
Ese
tengan tipo, ustedes muy buenas tardes.
No, por favor.
Ese tipo necesita un tratamiento psicológico urgente.
Sí, pero mientras tanto hay que sacarlo del edificio.
Bueno, pero digo, no están sus cabales.
¿No es un paciente del psicoanalista también que
sí,
está ahí?
Sí, creo que sí.
Y bueno.
El tipo aprovechaba el viaje hasta el séptimo piso.
Claro.
Iba con el coso abierto.
Por ahí tiene.
Hasta el séptimo piso, ¿no? Bueno, sí. Y después lo atendía el psicoanalista del séptimo.
No, evidentemente.
Y ahí él se cubría, porque nosotros hablamos con el psicoanalista.
Claro.
Me dice, no, acá a la sesión él está abrochado.
Bueno,
sí, bueno, pero...
Pero me parece que está, o sea, está fallando el tratamiento.
Bueno, ese es otro caso de presencia indeseada.
Sí, yo creo que no hay que permitirle la entrada al edificio nunca más.
Yo creo que la comisaría, tal como lo dije en la última llamada, debería tener una lista de exhibicionistas registrados. Todos los exhibicionistas se tienen que registrar.
Es que no se van a registrar, sino por la fuerza.
Tiene razón.
Y claro, es así.
Pero cuando uno ve a un exhibicionista, lo primero que tiene que hacer es preguntarle si está registrado.
No, bueno, pero lo que más molesta es que sea impulsivo.
Sí.
Y no diga antes lo que va a hacer. O
pero
no pida
¿cómo va a decir antes?
A continuación, dice. Sí.
Mirá.
Y después, la última es fenómenos paranormales.
A veces pasa.
Atención, aunque suene improbable,
sí.
Algunas personas afirman haber experimentado fenómenos paranormales dentro del ascensor, como luces parpadeantes,
sí.
Puertas que se abren y cierran sin motivo aparente. Mm. Es una descripción del ascensor.
No, bueno, pero pueden ser presencias.
O sensaciones de presencias inexplicables.
O usted se quiere peinar en el espejo del ascensor y atrás hay una cara.
Y atrás hay una persona que usted se da vuelta y no la ve.
Exacto.
Si bien no existe evidencia científica, buenas tardes, que respalde estas afirmaciones, la creencia en la actividad paranormal puede aumentar la ansiedad y el miedo de los pasajeros, lo que podría afectar su seguridad y bienestar emocional. Sí. Yo creo que hay que poner un cartel.
Sí.
Hago moción de esta reunión de consorcio para poner un cartel, como por ejemplo, ascensor libre de fenómenos paranormales. Sí.
Bueno, pero eso usted no puede garantizarlo, ¿no?
Pero ¿cómo? ¿Le colgamos un ajo?
Sí.
Alguna cosa así.
Esto sucede muchas veces. Ha pasado que hay...
Gracias por venir.
Bueno,
¿usted quién es? Perdón.
Yo soy especialista en fenómenos paranormales. Ah. Acabo de llegar de una gira que por Sudamérica, por los mejores países de Sudamérica.
Pero bueno, no diga los mejores porque la verdad nos deja
pasó
en un lugar.
Con los peores. ¿Qué hace aquí?
Muchas veces sucede que en algún departamento muere una persona. Esto puede pasar.
Bueno, sí.
Y queda el alma, queda dando vueltas. Por eso.
¿Pero por qué no se queda en el departamento? ¿Por qué fue al ascensor el alma?
Porque queda tratando de encontrar un cuerpo donde reencarnar. Queda el ánima suelta. El
no
alma
me diga,
suelta.
Que hay reencarnación.
Hay evidencia científica, por ejemplo, de en una habitación una persona murió y cuando la pesaron cuando estaba viva. La pesaron cuando estaba muerta.
¿Pero qué era? ¿Una obsesión por pesar gente?
¿Pero qué hacen?
¿Qué lo pesan?
¿Qué clase de familiares tienen? Tipo, acaba de morir, si lo andan. Lo pesaron justo que se estaba por morir.
Claro.
Y ahora lo pesan de nuevo.
Sí, agregame unos chori también.
No, yo voy a prohibir por testamento que me anden pesando.
Es horrible. ¿Cómo va a estar pesando?
¿Y qué? Pesaba 50, ¿cuándo pesaba más? ¿Vivo o muerto?
Vivo pesaba 50 gramos más que muerto.
Pero bueno, porque...
¿Qué pasó con los 50 gramos?
Es el alma.
No, es el aire contenido.
El aire puede ser.
El aire también. Contenido que tenía.
Bueno,
el aire...
50 gramos de aire no es nada.
No es nada. Y además, también hay ciertas cuestiones vinculadas a la digestión.
Sí.
Que usted sabe. No,
somos gente grande, bueno, ¿no es cierto?
Usted
que
sabe.
Que puede ser 50 gramos o más.
Sí. Y además, digamos que una vez concluida la vida, lo voy a decir así.
Lamentablemente.
Ya el proceso digestivo se interrumpe.
Sí.
No es que continúa.
Claro, no va, usted no va a continuar digiriendo
un rato
un mes
más.
Después que se murió.
Claro. No, pero sí.
Murió comiendo un lechón.
No.
Lechón ya queda ahí.
Queda.
Se detiene.
Como parte de
la sucesión.
Por eso hay que tratar el tema con muchísimo cuidado.
Estamos teniendo mucho cuidado. Bueno,
sí,
seguro.
Sí, se nota.
Y tratar de hacer lo que llamamos una limpieza. De ondas de la habitación donde
eso me gusta, porque yo creo las malas ondas.
Claro, renovar o abrir las ventanas de tal forma que si hay algún ánima, algún alma que anda dando vueltas, salga para afuera.
Ahora, yo creo, usted es el que, evidentemente, el que sabe es usted, ¿no? Mm. Pero a mí me contó mi abuela, que también sabía mucho.
No me cabe duda, porque antes sabían muchísimo de estas cosas.
Sí.
Que las ánimas que están allí en los ascensores. Son viejos ascensoristas, que antes eran los empleados, que tenían una palanca.
Y que, y que siguen teniendo ese vínculo.
Sí.
Siguen penando y siguen con odio porque los echaron.
Sí, sí.
Los reemplazaron por ascensores automáticos.
Sí, el progreso los desplazó.
Sí.
Sopretexto de progreso.
Sí, sí. Claro,
los desplazaron.
Y vuelven para vengarse.
Claro. Y bueno. Ante eso no podemos hacer
bueno,
nada,
no.
Lamentablemente. No. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, veamos mensajes entonces que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, cuyo link directo, y esta es mi recomendación personal, lo encuentran en lavenganzaseraterrible.com.
Dolina es el maestro que me hubiera gustado tener cuando fui al y dejé el liceo. Porque tal vez careciendo yo de vocación interna, pero con un impulso externo de alguien que me mostrara que estudiar podía ser divertido, además de beneficioso, tal vez ya no importa la oportunidad. Pasó.
Bueno, muchas gracias.
Deseo para los jóvenes que encuentren un maestro que los incentive a buscar cosas nuevas para hacerle la guerra al aburrimiento. Un agradecimiento al maestro, a Barton y Guille, que son los amigos que me hubiera gustado tener. Bueno, es María de Mar del Plata, ¿eh?
Dale.
Bueno, hablando de hotel de alojamiento, dice alguien, como sigue una conversación que
estuvimos
empezó,
hablando hace unos días.
Sí, que empezó otro día. Dice, vuelvo a proponer un informe completo sobre cómo ponerse correctamente los calzoncillos, dice, en plena oscuridad. Que no es lo mismo.
Bueno.
Es fácil, señor.
Saludos, dice Jaguar de Río Branco, en Uruguay.
Bueno, muchas gracias. Soy Fernando de la provincia de Catamarca. Qué gusto escucharlos varias veces y más ahora por Spotify. Son una excelente compañía. Consulta,
¿qué?
¿Cuándo vendrán por Catamarca? El año pasado me hicieron ilusionar. Espero que este año tengan alguna fecha. Es verdad que en algún momento se anunció nuestra presencia en la Feria del Libro de Catamarca, pero después no se concretó.
Les pido Ojos Negros a Gillespie,
sí.
La Novia Ausente al maestro, los admiro mucho a todos, soy Patricia de La Plata, La Novia Ausente justamente.
Bueno, muy bien.
¿Qué más?
Saludos desde México, de un joven borrego de 31 años. Mi nombre es Edgar León. ¿Me complacen con A Bailar Esta Ranchera? Pide el oyente.
Sí, claro. Sí. Instrumental.
Sí.
¿Qué más?
Bueno, aquí, mire, alguien aporta un dato sobre hongos, ahora que están un poco de moda los hongos. Dice, he leído que el elixir de la inmortalidad que mandó a buscar Jin Wan Ti era en realidad el hongo Ganoderma lucidum, conocido como Lingzhi en China y Reishi en Japón. Pero es el mismo hongo. Al parecer, los habitantes de las montañas donde crece este hongo tenían fama de mantenerse jóvenes y sanos. Dice, un dato inútil, salvo para un micófilo como yo, dice, gracias por cada noche.
Bueno, acá Pablo Lamarca de Uruguay, que nos va a ver en Valencia, cuenta un sueño. Un sueño, me aparezco yo ahí al lado de una rosal, aparece Barton.
Sí.
Bueno, aparecemos todos y caemos en el arrozal. Pero nos va a ver pronto en Valencia, ¿eh? Bueno.
Muy bien, lo esperaremos por ahí.
Hay arrozales ahí en Valencia, que toda una zona hermosa. De,
y hay muchas naranjas, sí. Como ya lo dice la canción.
Nos escribe Uma, de Villa Crespo, que tiene 18 años. Estudia psicología y conoció a Alejandro a través de Gabriel Rolón. Y se hizo oyente del programa.
Hizo muy bien.
Bienvenida.
Muy bien.
La reflexión de la muralla china. Imposible olvidarse, al oírla, de la vuelta de obligado. Claro. Hablamos que las murallas y las defensas están destinadas a caer. Y habla de la vuelta obligada, una lucha cruel, injusta y perdida de antemano, que mereció pelearse para defender la soberanía hasta el último aliento. La soberanía se defiende, aunque se pierda, dice Cris de Boedo, que es lo que decíamos, ¿no? Que la vida también es una resistencia, que uno sabe que en algún momento no va a poder ser sostenida, pero uno igual resiste.
Está muy bien.
En ese caso era una muralla de cadenas, ¿no? La de la Vuelta de
Obligado. La de la Vuelta de Obligado, claro.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
Por favor.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro lugar en internet. Mañana, Ciudad de Buenos Aires, estamos en el Teatro Regina, en nuestro Jueves de Regina, ahí con público. Así que hay entradas disponibles en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de Franz Liszt, uno de los pianistas más virtuosos de la historia. Nació en octubre de 1811 en Reiden, que era una villa húngara situada cerca de Pest, es decir, de Budapest. Uh-huh. Eran tiempos del Imperio Austrohúngaro. Su papá, Adam Liszt, trabajaba como administrativo en el palacio del príncipe Esterházy, que es la dinastía que gobernaba, y era además músico, ¿eh? Tocaba los domingos en la capilla del príncipe. A los 6 años, Liszt escuchó a su papá tocar un concierto y un rato más tarde, durante la cena, el niño lo cantó íntegro el concierto.
Oh, qué cabrón.
Y esa misma noche lo presentaron a un profesor de piano. A los 9 años pelaba las naranjas solo. Liszt tocaba ante el príncipe Esterházy. Y el éxito fue tal que el príncipe, después de prodigarle mimos y caricias, lo gratificó con 50 ducados uno arriba del otro. Toda la familia viajó entonces a Petersburgo primero, a Viena después, y allí empezó Liszt a estudiar con el maestro Czerny. Era un niño prodigio. El maestro lo describió así. Era una criatura pálida de aspecto delicado que mientras tocaba se balanceaba en la silla como si estuviera borracho. Bueno, no es muy elogioso. No. En 1823, por medio de Czerny, Liszt pudo conocer al viejo Beethoven, mirá. También estudió composición con Antonio Salieri, es decir, músicos de otras generaciones. Sí. La verdad es que no había dificultades capaces de detenerlo. Leía todo a primera vista y sin ningún error. Apenas dejó a su maestro, Liszt trabajó como un maníaco, porque le agarró la obsesión de ser un hombre culto. En una carta escrita a un amigo dice lo siguiente. Aquí tengo a Homero, la Biblia, Platón, Locke, Byron, Bach, Hummel, Mozart, Weber a mi alrededor. Los estudio, los devoro con furia. A menos que me vuelva loco, dice, me vas a encontrar hecho un artista, dice el tipo. Con la adolescencia se convirtió en un muchacho pintón, alto, delgado, llevaba una cabellera larga hasta los hombros. Respecto al tamaño de sus manos, no hay unanimidad. Pronto empezaron las giras y los triunfos. Bien, a París, Londres. Siempre lo acompañaba el papá. Durante los trayectos lo hacía estudiar sin descanso el viejo Liszt. Franz estaba obligado a ejecutar cada día 12 fugas de Bach y a transportarlas a distintos tonos.
¡Oh, Tomá. Eso es dificilísimo!
En abril de 1832, algo lo deslumbró. fue a un concierto de las víctimas, a beneficio de las víctimas de la epidemia de cólera de París. Y el concierto lo daba Paganini. Estaba en la Ópera de París junto a George Sand, Delacroix, Rossini, muchos intelectuales de la ciudad, para ver los prodigios de Paganini. Quedó encantado, no solo con el virtuosismo del músico, sino con las dotes teatrales de Paganini, y pensó en incorporarlas a sus interpretaciones. Cuando Liszt tocaba el piano, las damas tiraban sus joyas al escenario, chillaban extasiadas y a veces se desmayaban. Las que se mantenían en pie corrían enloquecidas para contemplar los rasgos de aquel hombre divino. Se peleaba por los guantes verdes que él a propósito dejaba arriba del piano. Una dama una vez se llevó la colilla de un cigarro que Liszt había fumado y la mantuvo en su pecho hasta el día de su muerte. Una vez lucharon por una caja de rapé que era de Liszt, dos damas, y pelearon en medio del concierto hasta quedar exhaustas. Las mujeres trataban de obtener mechones. Cuando daba los conciertos, Liszt solía hablar, gesticular, marcar el compás, patear el piso, girar de un lado para otro. A menudo tenía tres pianos en el escenario y los usaba como le daba la gana en el momento. Además de Paganini, la otra gran influencia de Liszt fue Chopin. Dice la crónica que de él, que fue su amigo, Liszt aprendió que el piano podía ser un medio de expresión delicado, además de un medio de bravura, ¿no? Chopin lo llevó hacia la poesía, el estilo, la delicadeza. Sin embargo, Chopin estaba algo enojado con Liszt. Odiaba que no respetara las partituras, dijo Chopin. Liszt tiene que meter la mano en todo. Él desarrolla y arregla hasta la extravagancia. Bueno, George Sand, la que fue mujer de Chopin, estaba enamorada de Liszt, pero Liszt no le dio bolilla. Cuando perdió la esperanza de que Liszt la amara, entonces se quedó con Chopin. Liszt tuvo amoríos ocasionales con las mujeres más renombradas de Europa. Bueno, ahí está Marie Dagoul, Marie Duplessis, que es la dama de las camelias, ¿no? Con Lola Montes, María Paulona, que era la duquesa de Sajonia, ¿no? Con la condesa Olga Janina. Y esta última mujer, Olga Janina, le trajo algunos problemas porque Liszt le negó su amor y ella lo amenazó con un chumbo.
¡Uepa!
Dice, así que no me amás, sacó un revólver. Y dijo que se iba a suicidar si él no la amaba. Y él la dejó.
¿Y ella qué hizo?
Nada.
Bueno.
Con Marie Dagoul, Liszt mantuvo una relación clandestina de la que tuvo dos hijas y un hijo. Daniel, Blandina y Cosima.
Sí.
Cosima Liszt llegaría a ser la mujer de Hans von Bülow, que era el director de casi todas las óperas que escribía Richard Wagner. Y después dejó a su marido, Hans von Bülow, para quedarse con Richard Wagner. Fue el gran amor de Wagner, Cosima Liszt. Tuvo también una relación permanente con una ucraniana, Carolina Wittgenstein, el mismo apellido que nuestro amigo. Parece que un día durante un concierto a beneficio en Kiev, Liszt tuvo una sorpresa. Las entradas se vendían a 3 rublos, pero vos podías hacer alguna donación extra. Y por ahí él miró y vio que había alguien que había aportado 150 rublos. Era Carolina Wittgenstein, una princesa. Inmediatamente Liszt quiso conocerla. Cuando terminó la función, fue hasta la casa de la mujer. Y ella lo recibió y estuvieron charlando varias horas. Bueno, se había enamorado.
Mire usted.
Al día siguiente ella lo esperó a la salida, se lo llevó a su palacio y hasta entonces Liszt había estado más preocupado en tocar que en componer. Había compuesto poquito. Pero a partir de su estancia en el palacio de Carolina, no dejó de escribir. Carolina le leía textos de Goethe, de Dante, Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlo, señor. Franz Liszt.
Mientras tanto, Franz Liszt les ponía música. Bueno. Hay una obra que se llama Espigas de Voronezh, que era el nombre del palacio, ¿no? Fue un obsequio de Liszt a su musa, digamos, a Carolina. Incluía una nota. Toda mi vida no ha sido más que una espera de ti. La música que he tocado me ha preparado solo para escribirte melodías que también te pertenecen. Bueno, estuvo en Rusia, y un día tocaba para el zar Nicolás I, y vio que el zar estaba hablando con un tipo que tenía al lado. Liszt lo miró sin dejar de tocar, pero el zar seguía la charla. Sí. En ese momento Liszt dejó de tocar, cerró el piano, y se oía solo el murmullo del emperador.
¿Qué pasó?
Liszt se inclinó ceremoniosamente ante Nicolás I y dijo: cuando el zar habla, todos deben callar. Y se las tomó. Así que, bueno.
Medio compadrito también. No le gustó.
Mientras estaba en Rusia, Liszt fue nombrado director orquesta de la corte de Weimar, así que se tuvo que ir. Se tuvo que ir, pues se quiso llevar a Carolina, la princesa, que era rusa. Pero el zar, vengativo por aquel papelón, no la dejó salir, le negó la salida a Carolina. Y la muchacha se escapó igual de Rusia, se fue con él, abandonó su fortuna. Y en Weimar, Liszt pasó los mejores años de su vida. Escribió mucho, creó un instrumento nuevo, que era el piano Liszt, una mezcla de piano y de órgano.
Ah, mire usted, no sabía eso.
Y él se quería casar con Carolina, pero se había vuelto muy católico, tan católico que no quería nada si no se casaba.
Claro.
Pero como era fugitiva, las leyes eran muy intransigentes y no le permitían casarse. Y bueno, pensaba que Dios se oponía a ese amor y un buen día la dejó a la muchacha. Se instaló en los alrededores del Vaticano, se encerró en una celda de clausura y con una mesa, una silla, cuadros de santos y bueno, tenía un pianito desafinado que le faltaba el re central. Y Carolina, por su parte, se entregó también a la soledad, fumaba todo el día, vivía encerrada en una habitación y no se volvieron a ver.
¡Qué lástima!
En los últimos años de la vida de Liszt, él tomó los hábitos. No llegó a ser sacerdote, pero recibió órdenes menores. Ya grande, se cayó por las escaleras del hotel en que se hospedaba, en Weimar, y el accidente cambió su estado. Aparecieron varios achaques, su ánimo decayó, lo invadieron sentimientos de desolación. Vivió en soledad con una pensión que le dio el gobierno húngaro y murió en 1886 a los 75 años. Parece que era muy generoso y presumido. Salía a caminar y a repartir guita. A veces se desmayaba tocando. Ella fingía los desmayos.
Claro.
Después de pasajes de mucha dificultad. En los últimos años se sentaba rara vez al piano. Tocaba poco y a veces lo invitaban para que tocara y él
no
tocaba, ¿no? Bueno, él era muy virtuoso, ya lo hemos dicho, y puso de moda el virtuosismo también, ¿no? Había escuelas que se dedicaban a resolver algunos de los problemas más difíciles de la técnica y aumentaban el nivel general de la calidad de las interpretaciones, pero eran prácticamente sectas, se reunían gente obsesionada
para ver
por ese virtuosismo. Parece que Liszt, de un modo misterioso, había aglutinado él mismo en su persona el saber de todas esas escuelas. Posiblemente fue el pianista más virtuoso de todos que han existido.
No sabía eso.
Así es. Bueno, vamos a dedicar esta charla a él, a Franz Liszt, y a su amigo Chopin. Vamos a escuchar una obra de Liszt.
Y en La Venganza Será Terrible escuchábamos Sueños de Amor, de Franz Liszt. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La ducha. Bueno. Concepto y objeto.
Bueno.
Sabe que la ducha siempre es mucha. Sí. Pero ducha y se desangra por la fe que lo empieza.
No, señores, la lucha.
Fue la ducha su...
Tu vida y tu elemento. La fatiga, tu descanso y calma.
Sí.
Estamos con la serie de elementos del baño. El otro día hablamos del inodoro, hoy toca la ducha.
Para que entienda el público el esmero que tenemos.
Sí.
Claro, y la meticulosidad.
Sí, señor. Son informes que se van desglosando, en este caso, en el ámbito del baño.
Tomar una ducha puede parecer una actividad cotidiana y simple. Y lo es.
Sí. Sí.
Pero hay más en juego de lo que podrías pensar, oh joven incauto que escuchas este programa.
Bueno.
Desde el momento en que entras en el baño, hay una serie de peligros potenciales que debes tener en cuenta para asegurarte de que tu experiencia sea lo más placentera y segura posible. Esta es mala literatura.
Está bien,
pero,
bueno, pero...
está más o menos bien. En este informe exploraremos algunos consejos prácticos, etc. Y viene, primer consejo para una buena ducha. La temperatura del agua. ¿Qué sí. te parece? Sí. Si exageras, oh joven incauto, la temperatura, o sea, si la ducha sí. es muy caliente, corres el riesgo de quemarte vivo.
Sí, señor, quemadura de tercer grado.
Pero cuando la ducha no es propia...
Uno no sabe.
Porque uno se ducha en otros lugares que no son su casa.
Claro. Y se tarda mucho en encontrar la temperatura justa.
Sí,
y uno de los hoteles que va por ahí va pasando desde el frío más glacial hasta el hervor.
Sí.
Hay momentos en que uno queda, le queda el cuerpo como chorizo de puchero a causa del prolongado contacto con agua hirviente.
Y usted no sabe cuándo alcanzó la temperatura crucero, digamos.
No,
la ducha.
No.
Entonces la esperó y dice, bueno, debe ser esta.
A veces no se consigue, uno va modificando todo el tiempo.
No se consigue. No se consigue la afinación.
Claro.
Uno pasa de estar bajo a estar alto sin nunca estar justo.
Sí.
Hay hoteles, que no son de los de mayor categoría,
que tienen una dificultad para el uso de la ducha.
Sí.
Rayana bueno. en el observatorio lunar.
Sí. Bueno, pero siguiendo con esto digo de la temperatura, que si le abre la ducha el de la pieza de al lado, justo cuando usted se está bañando,
claro, hay una interconexión.
Sí.
Y entonces le merma el caudal, sube la temperatura y así todo.
Bueno, en las casas suele ocurrir
también,
con el resto de las canillas.
Sí, más vale.
Se está duchando y alguien abre la canilla de la cocina para lavar los platos y usted se congela.
Sí. ¡Me estoy bañando!
La grita usted.
Sí, grita.
Es el principio del fin de muchos matrimonios.
Sí.
Ese grito. Sí. ¡Me estoy bañando!
¿No te das cuenta?
Bueno, yo estoy lavando los platos.
Bueno, sí.
Y todo por
ahí. Y ahí viene una queja.
Bien, aunque te parezca muy caliente,
¿qué cosa?
Esta puede resecar la piel.
Claro, pues le saca toda la grasitud que usted tiene natural y que es...
Y hay grasitud buena.
Beneficiosa.
Claro. Sí. Mientras que el agua fría puede ser un shock para tu sistema. Claro.
Es cierto
gente,
lo que dice
gente
eso.
Que queda un poco...
No, porque
pero hay muchos que están ahora recomendando los últimos 30 segundos de la ducha.
Helada.
Oh, pero yo no resisto 30 segundos con vida.
Ah, sí, pero dice que le abre toda el vaso dilatadora.
La canilla le abre.
Dice que favorece la circulación.
Le alarga.
¿Para qué?
No me diga. No.
Sí, pene.
Lo voy a hacer.
Le alarga la vida.
Ah,
sí.
Por saludable. No le puedo hacer la cuenta de cuánto. Pero veo que cuando le dicen eso le alarga la vida, le dicen cuánto.
Claro, porque por 10 segundos yo ni me agacho.
Claro. Semejante sacrificio.
Es como le dicen los fumadores, vio que uno le dice, mirá que fumar te acorta la vida. Bueno, ¿cuánto?
Claro.
Porque si es poco, por ahí me la juego.
¿Usted cree que los disgustos acortan la vida?
Sí.
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 Pero cuidado. Pero cuidado.
Yo tendría que haber muerto hace mucho.
No, por eso le digo. Porque también no existe la vida sin disgustos. No existiría.
No, pero hay forma de tomarlos no tan a la tremenda.
Bueno, pero también con los disgustos...
que estoy guardando el revólver.
Bueno.
Con los disgustos usted también se va forjando... Ya vengo dos programas diciendo...
Forjando.
Ayer estaba con Forja, con Jaureche, con toda esa gente.
Sí. Pero usted se va forjando también en lo que le gusta después. Porque si usted sufre disgustos, después sufre gustos por haber transitado los disgustos de una forma...
No sé si disfruta las cosas buenas. Y, o queda amargado directamente por
bueno, pero si usted extiende el disgusto más allá de la frontera. Bueno, en un momento el disgusto.
Estoy acá yo esperando para sí, bañarme. Sí, también. Sí, bueno.
Digo, en un momento se termina el disgusto.
Sí, bueno,
o
¿qué
no
dice?
Se le termina.
Sí. Productos de calidad. Utiliza productos sí, de calidad.
Claro
para
bañarte.
Sí. Nada sí. De jabón berreta ni nada. Bien, dice: opta por jabones suaves. Shampoo sin sulfato. Buenas tardes.
Sí, buenas sí. tardes.
¿Tiene el famoso shampoo sin sulfato?
Sí, bueno, usted se tiene que fijar en la etiqueta aprobada.
Sí, sí.
Por los organismos internacionales. Tiene el icono universal del sulfato tachado.
Bueno.
Para mí, yo ya se lo dije muchas sí. veces, todos los shampoos son iguales y lo único que cambia es el frasco.
Sí. No, bueno,
es verdad, y el colorante, hay uno verde, el otro rojo.
Y después
rojo.
Te cobran cualquier cosa, vos decís sin sulfato, y bueno. dice más sí, es el mismo shampoo.
¿Sabe que
se lo vendió por la mitad del precio al tipo anterior?
Antiguamente nuestros ancestros se lavaban con el jabón blanco de lavar sí, la señor. Ropa.
Sí, señor. El jabón pinche.
Sí.
Pero eran todos calvos.
Bueno, pero se lavaban con eso y no necesitaban
sí,
nada.
Señor, se morían muy jóvenes.
Bueno.
Bueno, si tienes piel sensible
sí, sí.
O eres propensa a las alergias.
Alergias, las alergias, sí.
Busca productos hipoalergénicos
claro.
y sin fragancia. Nada de olores.
Sí. Claro.
Basta de olores. La técnica de lavado. Ah, esta
sí.
me gustó.
Sí, bueno.
¿Cómo? ¿Usted cómo se lava?
No,
yo le voy a decir, yo me... doy un shampoo en la cabeza,
bien.
Dejo que corra, me seco y me voy.
No,
¿y
bueno,
el resto
no.
del cuerpo cómo lo lava?
Con el shampoo que va cayendo.
No, pero eso
es jabón también.
Hay que poner un esmero
sí.
en la primero en la enjabonada, vamos a llamarlo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Uno tiene un
¿tiene que ser completa la enjabonada?
Y es completa, en verdad, yo creo
las
que...
Las piernas también, hasta allá abajo,
sí,
los pies.
Sí, sí, ¿qué tiene?
Bueno, digo, agacharse
ah, ¿usted
y
la... qué dice? Solo hasta, no quiero preguntar hasta no, dónde se jabona.
Bueno,
porque cada vez puede, cada vez puedo
claro,
menos.
Claro, sí.
Pero digo, entre los dedos, los pies, todo eso hay que
¿pero jabonar. ¿Qué quiere que haga con dibujito?
Lo mejor es bueno. tener a alguien de mucha confianza.
Sí.
Eso es el amor.
Sí.
Que te jabone.
Bueno.
Incluso en los lugares inaccesibles del cuerpo humano.
Sí, bueno.
Bueno, pero uno no está todos los días para que lo enjabone otro.
No, tampoco.
La verdad
uno
que
se
poco...
tiene que ir sí. rápido.
Sí, es un poco tedioso.
Y se tiene que hacer enjabonar por
no,
alguien.
Sí, es verdad.
Y hay que tener mucha confianza, ¿eh? Porque ¿sabe qué pasa? Algunas personas traicionan nuestra confianza.
Bueno.
Uno se deja enjabonar y después sí. andan hablando por ahí.
Bueno,
sí,
bueno.
Y bueno, sí. se lo van a echar en cara el día de mañana.
Sí, sí. Acordate el día que sí, te enjaboné
sí, tuve que enjabonar.
Allá donde te dije.
Sí, sí. sí.
No, bueno. Igual todos tenemos, como en los colectivos, un recorrido de enjabonada que se repite a diario.
Sí, sí.
Ah, es verdad, sí, sí.
Uno repite esa rutina.
Sí. ¿Usted por dónde empieza? Vamos.
A ver, que tengo que hacer memoria.
Sí, hace mucho que no se baña.
No. Yo, mire, empiezo por acá.
¿En serio?
Sí.
Me diga.
Qué
después
raro.
Me deslizo
sí.
Lentamente.
Tan lento.
Acá. Me detengo aquí. Me detengo aquí.
Justo.
Doy unas vueltas.
Sí.
Y después salgo raudamente hacia allá. Sigo por acá.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno.
Y empiezo a subir.
¿Y las axilas?
Me detengo. Pero espera que estoy subiendo.
Tiene que enjabonarlas.
Déjelo bañar tranquilo. Así.
Bueno, claro. bueno.
Yo
pero
no estoy
digo,
diciendo mi recorrido.
Está dejando las
estoy
axilas prácticamente.
Abriendo mi intimidad.
Bueno.
En un programa público como claro. este. Y usted me responde así.
Sí.
Entonces, la bueno, verdad bueno. me parece una falta de respeto.
No, bueno.
¿Cuánto dura, por ejemplo, un procedimiento completo?
Y a mí me parece que no menos de 2 minutos.
¿Dos minutos? Usted no. Prácticamente no se baña.
Claro,
¿no?
es.
Bueno, pero
una enjuagada es eso.
Claro.
Pero tampoco tengo mucho por recorrer.
Dice, evita frotar vigorosamente. Claro, pues te podés lastimar.
Sí, claro, tampoco tan fuerte.
Y masajea la piel y el cuero cabelludo con movimientos circulares.
Sí, eso dicen.
Si frotás muy fuerte, te dañás la piel. Presta atención a áreas... sí, como codos, rodillas y pies. Es inútil el codo. Sí, ya. Sí,
el codo.
Pero, bueno, pero los pies, los talones, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero el codo
después... Se lava los talones y ya están percudidos que no, no sale más.
Pero el codo se le puede resecar y, sí, y descamar después.
Sí, sí. Bueno, el codo es imposible.
Sí. Claro.
Antes se lavaba, la gente se limpiaba los codos, cortaba un limón por el medio.
¿En serio?
Se lo metía en el codo y se lo hacía así... Y decían que eso te suavizaba el codo. Mentira.
Pero si es ácido el limón, ¿no?
Sí,
creo
por eso mismo, por eso, me imagino. Claro.
Pero no, no lo reseca.
Me dio como que le sacaba la mugre.
Sí, sí, la mugre, pero
nadie se lava los codos.
Bueno, sí, uno por accidente se lava el codo.
Bueno, van a tener que usar cremas humectantes el día de mañana.
Pero muchos se ponen crema en los codos. Sí. ¿Usted dónde se la pone?
Yo no uso cremas.
Se nota.
Y porque por alguna así razón así...
ideológica.
Por la religión. No uso religión.
¿Qué, ustedes usan cremas?
Yo tengo crema de codo y crema de rodilla.
Yo tengo crema para todo el body.
Bueno, puede ser.
Sí, por supuesto, el crema humectante.
Sí, bueno, pero después le queda el olor, la grasitud de la crema.
Crema everybody se llama.
¿En serio?
Para todo el cuerpo.
Claro. Sí. Bueno, qué bien, pero usted, bueno, claro, si usted se da, vio que hay personas que se dan la ducha de las buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, que es, antes de acostarse se dan una ducha.
Dice que es lo más aconsejable porque ayuda a conciliar el sueño. Claro. Una ducha caliente a última hora. Sí.
Pero después se pega una buena encremada.
Sí. También puede ser las dos cosas.
Las vocales me traicionan. Una buena encremada.
Y se mete en la cama así, todo húmedo.
Sí, pero eso le absorbe, el cuerpo le absorbe la crema. Ah, todo eso. Sí. Estamos, usted, así como la ve, somos todo agujero el cuerpo. Todos pequeños, sí, los poros.
Bueno, yo hasta ahora no entré en el mundo de las cremas, no lo necesité.
Claro. Bueno, está bien.
Ah, usted cree que no lo necesita.
Usted se autopercibe así.
Consulte a un dermatólogo.
Claro, sí.
Y este le va a decir algo.
Bueno.
Sí, señor.
Bueno, tiempo de exposición. No te apresures en la ducha. Eso para usted, ¿vale?
Sí.
Puedes estar mucho tiempo si quieres. Enjuague completo.
Sí.
Asegúrate de enjuagarte bien, porque si te queda el jabón metido en los pliegues de tu cuerpo,
sí,
por ahí se te irrita todo. Se te irrita.
Claro.
Sí.
Si usted es de mucho pliegue.
Sí, claro.
Sí.
Hay gente muy, muy plegadiza. Sí.
Porque después el jabón se seca. El jabón se seca y se le hace costra.
Sí, no, pero aparte de eso...
Entonces que... cuando usted precisa...
Después te empieza a picar a la noche.
Claro.
No terminas nunca de rascarte.
Y le sale el jaboncito. Porque sí, como sale... se seca...
Hay gente que lo guarda.
Sí, sí. Para cuando no tiene. Pedazos de jabones.
Nuestros ancestros agarraban los pedacitos de jabón y armaban uno nuevo.
Lo metían en un tacho, lo metían.
Sí, sí.
Y lo hacían hervir.
Sí, señor.
Así, claro, lo metían en el fuego y después quedaba como un jabón nuevo.
Sí.
Y así amasaban su fortuna.
Claro, muy bien.
¿Cómo cree que empezaron tantos que hay por ahí? Bueno, últimas consideraciones. El desafío del jabón fugitivo.
Bueno. Es que se pone resbaladizo el jabón.
Claro, se pone resbaladizo y se te escapa de las manos, cae en el suelo. Mantén un agarre firme. El jabón, después de usarlo, hay que enjuagarlo al jabón también.
Ah, y también.
Para que no quede el jabón enjabonado.
No, y además a veces quedan pelos pegados.
Sí. Oh, por favor. Hay gente que apaga la radio en este momento.
Pero señor, usted nunca fue a una casa ajena.
Sí.
Y se fue a lavar las manos, agarró el jabón y era un jabón peludo.
Sí, señor.
Qué asco. Yo me voy.
Sí. Por favor.
Y este no es de esta familia, este. Acá este no pasa un examen.
No hay ningún pelirrojo acá.
Bueno, además, ya todos sabemos los peligros que hay cuando uno se agacha a buscar el jabón.
Sí, más vale. Se puede caer, se puede resbalar.
Bueno, en Berlín, por ejemplo, el número de accidentes de personas que se han roto la crisma por agacharse a buscar el jabón es de 7 por año.
Pero es muy poco respecto de los caídos.
Usted que
en
está deseando que la gente se caiga.
No, señor, pero usted
¿sabe
dice...
¿Sabe quiere que le haga? A mí me hubiera gustado que fueran muchos más, porque la gente es así.
Sí, pero usted dijo que se caía, no sé, 17.000 por el agujero del ascensor.
Sí, sí.
Y
7 se lastimaron al agacharse a buscar el jabón.
Es rarísima la estadística de Berlín.
Yo odio los jabones blancos.
¿Por qué?
porque los porque tenemos problemas en la vista, si la bañadera es blanca y el jabón es blanco y uno no está ves. Sin los anteojos, no lo encuentra no lo más ves, nunca. El jabón.
Tiene que andar tanteando y anda a saber lo que agarra.
Claro. ¿Pero qué usa el jabón
tiene
negro?
Tiene que tantear toda la bañadera hasta que lo encuentre.
Usa el jabón negro de la policía, ese cuando le ponen los dedos, sí, vio que hay que lavarse.
Cuidado si tiene el agujero muy grande de la bañadera. Sí. Se le puede ir el jabón por el agujero y usted está tanteando buscando un jabón que ya no está.
Claro.
Ya está en el arroyo Maldonado.
¿Sabe qué me pasa con los jaboncitos de los hoteles, cuadradito?
¿A qué va usted a los hoteles, hablando de todo un poco?
Pero escúcheme, en la
cuéntenos gira. Nuestra experiencia, su experiencia en hoteles, alojamientos.
Ahora se va a
esos jaboncitos. No,
ahora se sacan los trapitos al sol.
Claro.
Saquen los trapitos al sol.
Es la gira.
Sí, sí. Bueno. ¿Se puso nervioso?
No, no.
¿Quiere que pida una pausa?
No, pero eso por bocón le pasa.
Sí, le pasa por hacer una de más.
Esos jaboncitos se disuelven rápidamente.
Sí, claro, sí. Se lo contó un amigo.
A mí me pasó una vez que usé uno de esos jaboncitos en un hotel en España.
Bueno.
Y de golpe fui a buscarlo, el jabón no lo encontré más.
Claro, pero se
no lo encontré más. Y tenía una charla en un hotel.
Qué bien, bueno.
Y entonces estaba sentado en un sillón y en eso crucé la pierna y salió el jaboncito por debajo del pantalón que cayó al suelo. Y me dijo una señora, se le cayó un jaboncito, le salió por debajo del pantalón.
Por favor, señor.
Sí, es de mala educación decirle a otra persona que se le cayó un jaboncito.
Sí.
Eso usted hace como
yo
que
tenía ganas de decirle eso a la vieja.
Claro, pero sí. Uno debe decir como no.
Bueno, no tengo más preguntas que hacer.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? Hagamos una pausa.
Por favor.
Y tras ella va a estar aquí Manuel Moreira.
Muy bien.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza, será terrible. Y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y engalana esta noche junto al maestro la voz de Manuel Moreira. Pase nomás, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
A ver, suerte loca. Le piden, esto es para Ana.
No, ya muy difícil, bueno.
A ver si puede ser.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y ha mirado hijo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí, yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza. Y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Recuerden visitar nuestro sitio web que es lavenganzaseraterrible.com. Mañana estamos en el Regina, ¿eh?
Sí.
Con público, con el trío sin nombre.
Sí, sí.
El viernes.
A ver si va la gente.
Sí, sí, señor. Sí, bueno, claro.
Y el viernes en Avellaneda, que ya lo hemos dicho también.
Ahí no tiene que ir la gente porque está agotada las entradas.
Sí, sí. Pero sí, o sea, va la gente venir, igual.
Que vaya que saque la entrada.
Tiene que sacar
la gente de Avellaneda. Porque si sacan la entrada, después no van.
Claro, señor. Y el día 26 estaremos en Pilar, en el Teatro Gran Pilar.
Muy bien.
Acá le piden... ¿qué es esto? ¿Happy Dent de Morning Sun? ¿Puede
un
ser?
Un tema de Stevie Wonder.
¿De Stevie Wonder?
Ah, bien, solo llamé para decirte que te amo. ¿Qué tal?
No, está. Es un tema bastante poco conocido, pero muy bueno. Ah, Stevie Wonder, voy a intentar hacerlo.
Bueno. Bam, 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 bam.
Happier than the morning sun, that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life, oh, I'm happier than the morning sun, that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life, all my life I was alone, didn't think I'd find my part. Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the earth. Oh, I'm happier than the morning sun. That's the way I said that it would be. If I give you a chance to come inside my life, oh, I'm happier than the morning sun. That's the way it will always be. Ever since the day you came inside of my life.
Bueno, no sé cómo anda de los dedos usted, pero le piden tico tico.
Tico tico, oh, pero esto sí, es un penal en el último minuto.
Ten pandero, ¿eh?
Sí, por favor. Thank you. Bueno, esa misma trompeta
sí.
que usted tiene sobre la mesa sí. es la que va a usar mañana en el Regina, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, a ver si está en condiciones de...
Epa, epa, me acabo de dar cuenta que tiene los pistones celestes.
Sí, señor, como la bandera argentina.
Sí, sí señor. Pero... pero en verdad está invertido, ¿no?
¿Qué quiere tocar?
No sé.
Le ¿qué? Piden las hojas muertas.
Con el maestro podría...
ah,
piano.
Bueno, a ver.
Vamos, vamos.
Amigas, amigos, nos reencontraremos mañana en el Regina, el viernes en Avellaneda y así en lo sucesivo en distintos lugares de nuestra patria y del planeta en general. Nos vamos con lo que usted quiera, maestro.
Con esta.
El orangután, el orangután, el orangután. El orangután
estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután,
estaba el orangután, estaba el orangután,
y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
coma el orangután, por favor.
El orangután.